Decía que íbamos a tener hoy que hablar de cosas relacionadas con el mundo de los vecinos, ¿verdad? Responsabilidad civil en el ámbito de la comunidad de propietarios. Precisamente el lunes tuvo una reunión de la comunidad de propietarios. Como siempre en esas reuniones de la comunidad de propietarios, al final termina uno por saber que el recibo de la comunidad del próximo mes va a ser más caro que el recibo de la comunidad del mes anterior, que es lo lógico, lo que pasa en todas las reuniones, ¿no? Bueno, pues por introducir el asunto, en las comunidades de propietarios ya sabéis que surgen situaciones que pueden dar lugar a la responsabilidad de la propia comunidad frente a los propietarios o de estos frente a la propia comunidad. Bueno, pues para saber cómo podemos reclamar esos daños, si es que se producen, tanto de uno como de otro lado, lo importante es siempre conocer las opciones y los elementos necesarios para que nos reparen el daño causado. Y para eso, nada mejor que un especialista en la materia y que si viene de la mano de Hispacolex, evidentemente va a ser de toda garantía. Es el caso de Cecilia García, que es socia abogada del Departamento de Responsabilidad Civil y Seguros de Hispacolex. Cecilia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Echamos una mano de ti cada vez que tengamos un problema con la comunidad de propietarios, ¿no?
Sin problema.
Sin problema, perfecto. Bueno, pues vamos a ir desgranando algunos de los asuntos que queremos resolver en la tarde de hoy después de esa introducción. En principio, Cecilia, ¿qué es la responsabilidad civil? ¿Y esto cómo afecta de alguna manera el ámbito de las comunidades de propietarios?
Pues mira, afectar, voy a empezar por decirte cómo afecta, subiéndote el recibo de la comunidad de propietarios.
Lo que yo he dicho antes es lo que es.
Eso es lo que puede dar lugar. La responsabilidad civil es cuando se produce en cualquier ámbito, no solo en la comunidad de propietarios, en cualquier otro ámbito, la obligación de una persona de reparar los daños que le ha causado a otra persona o a un elemento, un coche, lesiones, cualquier tipo de responsabilidad surge con eso, causándole el daño a otra persona. Y en las comunidades, pues muy habitual que se dé ese tipo de responsabilidad, pues por humedades, filtraciones, caídas en los portales, incendios, cualquier tipo de circunstancias de estas que te comento, puede dar lugar a la responsabilidad civil y en este ámbito.
El niño que juega el baloncito en la zona diáfana y rompe el cristalito del extintor o el foquito que ilumina, todo eso.
Exacto.
Entra dentro de este ámbito en todo caso.
Todo,
¿no?
Eso entraría dentro de este ámbito.
Uh-huh. ¿Y las aseguradoras qué papel juegan en todo este lío?
Pues es fundamental el papel de la aseguradora porque eso, bueno, en primer lugar daría lugar a evitar que tú tengas que sufragar alguno de los gastos que tendrías que pagar si no tienes una aseguradora. El problema es que no hay una obligatoriedad a la existencia de seguro en este ámbito. No es obligatorio que la comunidad de propietarios o que las personas en su domicilio tengan un seguro de hogar, eso no es obligatorio, pero sí es muy recomendable. Como faltas y como consecuencia una falta de mantenimiento en un elemento de la comunidad, pues un bajante, la azotea, cualquier elemento comunitario, surge un problema, entonces la aseguradora va a dar cobertura, pero va a dar cobertura al perjudicado. O sea, el daño que le causa al vecino por la filtración, eso está cubierto por la aseguradora, pero no la reparación de el elemento que está causando ese daño. Entonces, en ese caso, supondría que una derrama de la comunidad y una subida del recibo. Es muy importante en estos casos conocer cuál es la cobertura, qué es lo que nuestra póliza ofrece, tanto la nuestra seguro de hogar como la de la comunidad, porque eso nos puede dar lugar, pues, bueno, a saber qué es lo que tenemos que asumir o qué no tenemos que asumir. Cuando nosotros en las pólizas vemos daños por agua, pues lo primero que se nos ocurre es que cualquier tipo de filtración o cualquier daño que tenga que ver con un escape de agua está cubierto. Pero no es así, porque el daño por agua cubriría solo los daños en nuestra vivienda, pero no los daños al vecino. Eso vendría por otra cobertura que tenemos que tener contratada. Y igualmente con el tema de la comunidad de propietarios. Si nosotros nos están causando un daño, ¿podemos avisar a nuestra compañía? Sí. ¿Nos va a dar cobertura? No. Nos va a poner un abogado, nos va a poner un perito, pero no se va a hacer cargo de reparar el origen porque es de un vecino y no se va a hacer cargo de repararnos nuestros daños porque no lo está causando otro. O sea que es muy importante el papel de la aseguradora, pero también muy importante saber qué cubre, qué no cubre, qué contratamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Decías que no estamos obligados a tener un seguro de hogar, pero lo razonable y la mayoría de la gente, el 100% de las personas, tienen un seguro de hogar, está claro. ¿Las comunidades de propietarios también están obligadas a tener un seguro?
No están obligadas. Tampoco, ¿no? No es un seguro obligatorio. Sí en algunas comunidades, como Madrid o Valencia, pero por normas de la comunidad, no por normas a nivel estatal. Entonces no hay una obligatoriedad para las comunidades, aunque sí, como te decía, es más que recomendable tener un seguro. Es raro la comunidad que no tenga contratado un seguro de comunidades.
¿En qué supuestos podemos exigir de alguna manera esa responsabilidad a la comunidad cuando se produce cualquier problema que podamos tener con ellos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos de seguir?
Pues lo primero que hay que saber es dónde está el origen, qué nos está causando ese daño, quién, por qué, porque eso nos va a permitir saber frente a quién vamos a reclamar. Porque la comunidad va a responder de los daños que tengan origen en elementos comunes. ¿Qué son elementos comunes? Bueno, pues el ascensor, los pasillos, la fachada, la cubierta del edificio, ese tipo de zonas que todos compartimos en una comunidad de vecinos, pues esos son elementos comunes. Y la comunidad de propietarios va a responder de los que tengan origen ahí. Los comuneros, los propietarios de las viviendas, responderán de los que tengan lugar en elementos privativos, que son los que se encuentran dentro de nuestra vivienda. Con alguna salvedad, porque todo el mundo puede pensar que la terraza es un elemento privativo y puede o no puede serlo, pero hay elementos en la terraza, como la pared de la terraza, que es fachada, y eso sería un elemento común. O el suelo de la terraza tiene una impermeabilización. Bueno, elementos constructivos que son elementos que, aunque parezcan privativos, son elementos comunes. Entonces, lo primero es determinar dónde se está produciendo el daño, porque eso nos va a permitir saber frente a quién tenemos que dirigirnos y cómo dirigirnos y en qué plazo, porque todo esto supone, bueno, diferenciaciones. Si quieres vemos algunos.
Sí, claro, vamos a ver algunos porque me gustaría saber de alguna manera si en todos los casos las comunidades de propietarios son las responsables de esos daños que se pueden causar o hay que andar con pies de plomo a la hora de exigir esas responsabilidades.
Pues mira, por ejemplo, cuando la comunidad de propietarios le provoca un daño a un tercero, ¿cómo? Pues si la fachada del edificio produce un desprendimiento y le cae a un coche, a un vehículo o a una persona con la desgracia de que le provoque lesiones, pues en este caso la fachada es un elemento común, sí. ¿Quién responde? La comunidad de propietarios. ¿Ese tercero cuánto tiempo tiene para reclamar? Pues un año. Entonces ahí la comunidad de propietarios sería responsable.
Una falta de mantenimiento que pueda provocar un problema en una vivienda, a un vecino en concreto, ¿eso es atribuible a la comunidad de propietarios en este caso?
Sí, claro. La comunidad de propietarios en caso... en elementos comunes responde la comunidad, pero si el daño, por ejemplo, el vecino ha instalado una pérgola en una terraza y esa pérgola ha provocado que dañe la tela asfáltica, pues eso va a provocar que al final se produzcan filtraciones, pero no son achacables al vecino. Uh-huh. O sea, perdón, a la comunidad, son achacables al vecino. Ahí entra una cuestión que los peritos normalmente de la aseguradora o de parte, si el propietario contrata un perito, pues determinará de dónde viene el origen y quién es el responsable. Uh-huh. Pero sí, sería responsable en esos casos, serían responsables los propietarios. Uh-huh. No siempre en casos como el de la fachada que te decía, es responsable la comunidad. Puede dar lugar a que, si se trata de una falta de mantenimiento, sí será responsable, pero no si esa caída de la fachada, del ladrillo, de lo que sea, venga por una cuestión de fuerza mayor, como puede ser viento, lluvia.
Viento, claro.
Exacto. En ese caso ya entraríamos a valorar otra cuestión diferente. Uh-huh. Será, pues, aplicar los supuestos de excepcionalidad. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues bueno, que sean constitutivos de un acontecimiento muy imprevisible, inevitable, pues lo que todo el mundo puede pensar. Vientos fuertes, lluvias por encima de determinados niveles. Y esto normalmente viene fijado en las pólizas de seguro. Se fija... ¿dónde están los niveles para considerarlo fuerza mayor o ya un daño consorciable? Que en ese caso ya entraría a ser responsabilidad del consorcio de compensación de seguro.
Cecilia, no todo el mundo que vive en una comunidad propietaria es propietaria en este caso. Puede haber pisos alquilados, puede haber pisos que estén vacíos, ya no nos metemos en problemas mayores como que haya ocupas en esos pisos vacíos, etcétera. Pero claro, si se da la circunstancia de que tenemos un problema, se ha causado un daño por parte de una vivienda que está vacía o por parte de una vivienda que lo que tiene es un alquiler, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo intervenimos en ese aspecto y a quién reclamamos el posible daño que pueda causar una vivienda de estas características?
Pues mira, cuando los elementos, o sea, cuando el responsable se encuentra en una, es un propietario, pero esa vivienda está vacía, aquí es donde surgen efectivamente los mayores problemas. Primero porque no tenemos, si es la comunidad de propietarios la que tiene que buscar el responsable, lo tiene un poco más fácil, porque tiene conocimiento de quién es el propietario, conoce los números de finca, pero si soy un propietario y mi vecino, esa vivienda está vacía, ¿yo cómo lo localizo? Pues el administrador de la comunidad me va a dar los datos. No, siempre me va a poner el problema de la protección de datos. Entonces, la forma, pues intentar a través de una nota simple conocer quién es el propietario de la vivienda. Uh-huh. En cualquier caso, ese propietario va a ser siempre responsable. Me da igual que esté la vivienda arrendada, que haya una ocupa, que el propietario se hace responsable de lo que tenga en su casa, sea un arrendamiento, un arrendador o sea un ocupa, si es un banco será el banco, entonces determinará la responsabilidad el propietario en este caso.
Está claro. Cecilia, para terminar, un ejemplo más que te quiero poner y cómo solventarlo en todo caso. Vecinos que causan molestias, porque estamos hablando de el viento que nos tira una fachada, de un problema con el agua, que hay que se deja un grifo abierto y se inunda la casa de abajo, etcétera. Pero cuando es un vecino el que causa los problemas, no sé, porque tira colillas por la ventana, porque tiene un perro que ladra a las 12 de la noche, etcétera. ¿Eso también es responsabilidad del vecino o responsabilidad de la comunidad? ¿Cómo solucionamos esa situación?
Bueno, en este caso ya depende del tipo de molestia, ¿no? ¿No? Tenemos que analizar el caso concreto, pero para esto la ley de propiedad horizontal contempla lo que se llama la acción de cesación. Entonces permite que el presidente, con un acuerdo de la Junta, en las juntas de propietarios se reúnen, se pone el tema, se vota, y si se apruebe, pues bueno, se demanda a ese al que está causando ese daño, esas molestias, el ruido, los humos, lo que sea, para que, deje de hacerlo a través de un procedimiento judicial. Se inicia el procedimiento y si hay una sentencia, pues tendrá que dejar de hacerlo. Incluso puede llegar a privársele del uso de su vivienda por un tiempo máximo de 3 años.
Qué bueno. ¡Ay, el proceloso mundo de las comunidades de propietarios! Que si no lo habéis probado nunca, deberíais hacerlo alguna vez en vuestra vida, porque no sabéis lo que os estáis perdiendo. Pero, en fin, aquí lo que tratábamos es, evidentemente, gracias a los especialistas de Hispacolex, de poner sobre la mesa problemas que pueden surgir en este asunto y cómo poder solucionarlo. Aunque, como siempre decimos, si hay alguna historia que quieras ampliar a este respecto, lo mejor es acercarse a Hispacolex, que para eso está. Cecilia García Gutiérrez, gracias por estar con nosotros esta tarde, por aclararnos todo esto, y aquí tienes las puertas abiertas para lo que desees.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.